Estás escuchando echarlas.es.
Asociacionpodcast.es. Súbete al podcasting.
Buenos días, Felipe.
Buenos días, Manolo. Hace como 400 meses que no hablamos. ¿Qué tal todo? ¿Bien?
Sí, seguimos en pie, aguantando el tirón.
Eso ya es mucho. Estas fiestas han sido buenas en todos los aspectos. ¿Qué tal ha ido?
Hombre, las fiestas han sido intensas. Digamos que he despedido el 2011 de la mejor manera posible, trabajando.
Ah, mira.
Y lo he empezado trabajando, o sea, casualmente enganchando dos contratos ahí. En fin, ha sido como un regalo de Reyes y Navidad, una explosión de alegría y de jolgorio estupenda. Pero las 17 horas del tirón no te las recomiendo. Te garantizo que entrar a las 10 y salir a las 3 de la tarde al día siguiente no es bueno.
Joder. Estaba arrastrando. Hubo mucho movimiento ese día.
O sea, además, sí. Esto, ya sabes tú que aquí funcionan las cosas un poco así. Tú dices, oye, mira, pues si de todas formas en la noche de fin de año tampoco trabajáis tanto, si no hay tanto que hacer, efectivamente, esa noche es la que más trabajamos.
Sí, o sea, ¿es trabajo consecuencia de los excesos navideños o no?
En parte sí, en parte pues nada, otro tipo de patología y de situaciones. Ajá. Pero el tema está en que llegamos, empezamos, venga, sí, tal, hemos cenado, vamos a cenar ahora después, pero no, hay que currar, porque ya estamos aquí dándolo todo y entramos trabajando. Por suerte pudimos parar un ratito para comernos la uva y cuando yo digo, bueno, digo yo mañana a las 8, vosotros termináis, os vais a vuestra casa, yo sigo aquí un ratito más hasta las 3, porque tengo la suerte de que tengo más trabajo para el mes que viene,
sí.
Y ya empalmo, ¿no? A los 10 minutos de yo intentar por allí buscarme un hueco para descansar, vienen a decirme, oye, que tenemos una urgencia y tal. Y yo pensaba, digo, estos son estos cabrones que vienen con el champán y tal aquí ahora al cachondeo, estos residentes.
Y no.
No, que no, nos pegamos una templa de currar acojonante hasta las 8 de la mañana. Y cuando terminé, pues nada, señores, hasta luego. Llegó tarde mi próximo contrato y me fui a currar una planta.
Joder. Así ¿Esto es normal, es legal? Quiero decir, esto se puede hacer, ¿no? O sea, tú puedes...
Sí. O sea, esto es perfectamente legal. Es perfectamente legal porque a nosotros, al personal, digamos... ¿sabes que hay un grupo de hay una casta de privilegiados, que son los funcionarios, ¿no? Uh-huh. Y que la gente piensa pues, que todo el mundo que trabaja para una empresa pública es funcionario. No es nuestro caso. Nosotros estamos a nivel de... no sé si alguna vez has tenido la oportunidad de trabajar para una empresa de trabajo temporal.
Sí.
Pues bueno, pues trabajando por una ETT, ya sabes lo que pasa. Trabajas para un montón de empresas y cada contrato es diferente o puedes trabajar para la misma empresa pero con muchos contratos. Pues nosotros estamos en esa situación.
En esa, sí.
Y cada vez que empieza un contrato se resetean tus derechos como trabajador. Impresionante, tío. ¿Vacaciones? No. Vacaciones no. Vas a tener un prorrateo en tu paga de vacaciones que te vamos a descontar después en el IRP.
Son todo ventajas.
Todo ventaja, Felipe. Yo estoy deseando casi hacer la maleta y irme a otra sanidad. Pero en fin.
Bueno, vamos a ver. No sé qué tal ha ido el tema de los regalos.
Ahí está, centrémonos, volvamos al tema tecnológico, Felipe. Esto no es un podcast de política.
Pero, no, eso te iba a decir. Pero si no sé si te los has hecho tú mismo los regalos, pero sé que te ha llegado un Kindle hace nada.
Sí. Aquí los regalos son ya tenemos una edad. Yo ya tengo trato directo con los Reyes Magos, entonces ya sé cómo va el rollo.
A mí me pasa lo mismo.
Entonces ya sabes que...
El efecto sorpresa es menor, pero el efecto satisfacción generalmente es mayor.
Digamos que la excusa que ponemos es la de los Reyes, la de Papá Noel o cualquiera que sea tu costumbre, rito o hábito. Y pues nada, entonces vinieron antes de Navidad, llegaron en forma de iPhone 4S y ahora al final pues gracias a mi mitad que dijo esto para ti y me plantó delante de la nariz un
Kindle. Pues vamos a hablar de esto porque aquí a esta casa lleva otro Kindle que supongo es el mismo que el tuyo. No es para mí directamente, es Mateo el que se lo ha comprado, Pero bueno, la verdad es que me interesa hablar de este tema porque ha habido como una ola primero han vendido muchísimos en España, yo creo, ¿no? O sea, ellos mismos están sorprendidos por lo que leí en general del éxito que está teniendo Amazon en España, ¿no? Y no es para menos porque yo, la verdad es que yo he pedido muchas cosas. Y ahora con el Kindle especialmente, creo que han vendido muchos. Y veo que hay una ola de gente que tiene un iPad y que ha decidido comprarse un Kindle y que está hablando maravillas de él. Y que es como, en cierta medida, una moda, ¿no? Entonces voy a hacer un poco yo de abogado del diablo porque todo el mundo habla maravillas del Kindle y creo que está bien, es un buen cacharro, ¿eh? No digo que no. Pero yo no sé si lo veo tan... después de haber leído en el iPad, que tiene sus problemas, que no es perfecto, creo que tiene sus ventajas.
Tiene sus problemas y sus ventajas, ¿eh?
Entonces, cuéntame tu experiencia. ¿Desde cuántos días? ¿Cuánto hace que lo tienes?
Pues prácticamente lo recogí el viernes por la mañana. Salí a por el paquete porque no había problemas con la entrega y demás. Y nada, prácticamente lo recogí el viernes por la mañana, no sabía ni cómo meterle un libro dentro. Ajá. Porque no me había enterado. Lo puse con otro cable que tenía por aquí, no era capaz de conectarlo bien, total que, o sea, entre eso y que no se ve un poco bien cómo iba, lo dejé hasta por la noche, y cuando tuve tiempo de leer un poquito y me informé, tiré un libro.
Pero vamos a ver, antes de llegar a esto, ¿este regalo te llega así sin pensarlo o va con tu aval? Es decir, ¿tú querías un Kindle? Pregunto.
Ese tipo de regalo que tú sabes que quieres. Ajá. Pero dices, venga, no debo, o no puedo, o no lo voy a hacer. Pero al final, a la hora digamos, de la verdad, a la hora de leer, cuando yo tengo tiempo de leer, muchas veces es en el trabajo, tengo muchas pausas. Ajá. Muchas pequeñas pausas entre un trabajo y otro. Entonces, pues yo necesito algo portable y portátil que me permita leer bien. El iPad, aun siendo muy portable y muy portátil...
Vale, o sea que ya tiene, ligero, digamos, un elemento claro que buscabas, que es el peso, algo muy ligero, porque un Kindle es muy ligero realmente, y más portátil.
Sí, sí, no, a mí me ha sorprendido, ¿eh? Me ha sorprendido completamente. Sí. el tamaño, el peso, el grosor.
O sea, todo, que, o sea, por ese lado estoy totalmente de acuerdo, es una cosa... que realmente llevas en una sola mano, evidentemente, y no te pesa. Y ya no hablo del tema evidente de la diferencia de tecnología entre la tinta electrónica y lo que es una pantalla de un iPad, ¿vale? Que son dos tecnologías distintas. Uh-huh. Y evidentemente, sobre todo a lo primero, te sorprende, ¿no? La calidad de esa pantalla y es verdad que es lo más cercano a estar delante de un libro. No sé si has tenido esa sensación. Además, tú tuviste otro reader antes que este, ¿no?
Yo tuve uno y te digo, la sensación es brutal. O sea, la sensación de lectura y demás que te dan, no es la que te da.
O sea, realmente es lo más cercano a tener un libro en las manos, visualmente, efectivamente. No cansa la vista, es cierto. Yo los que había probado hasta ahora, los veía muy lentos, y tengo que decir que el Kindle, aun siendo algo lento, porque es tinta electrónica, es otra tecnología, es el más rápido de los que yo he probado. Yo no sé si tú puedes comparar con el que tenías de Sony anteriormente. Sí, sí.
El recuerdo que yo tenía del Sony es que era muy lento, y en aquel momento era comprensible porque era lo que había, ¿no? Y cuando lo comparabas con el iPhone, o sea, con el iPad, o sea, la velocidad, el cambio de velocidad era brutal. Ya no solamente era por el tema del color, sino por la velocidad de respuesta. Debo decir que este cambia de página muy rápido, dibuja muy rápido. Y no te da esa sensación de pereza que te daba el otro al manejar, que tú sabes que daba un botón y como te equivocara y tuvieras que dar otra vez para atrás. Sí. Tardaba un rato mientras que rebotaba de un cambio a otro, pero ahora no, ahora va realmente rápido. Yo te digo, o sea, yo lo noto cómodo, y sobre todo porque tengo claro, el tema de esto está en que tú tengas claro qué y para qué lo quieres. O sea, yo lo que quiero básicamente es poder leer libros y que me quepa en el bolsillo, pero en el bolsillo de la ropa de trabajo o en el bolsillo de la chaqueta que lleve puesta cuando me voy a la calle. Es decir, eso es lo que quiero. Y poder sacarlo en un segundo y tenerlo.
Efectivamente, o sea, hay que tener muy claro. Es decir, yo estos readers que empiezan a tener, que si para música, que si un navegador, yo creo que no. O sea, un reader es un reader. O sea, no empieces música, a querer navegar en esto porque puede ser una experiencia horrible. O sea, puede ser tremendo. Esto es un reader, no es otra cosa. Y en ese aspecto creo que ellos lo tienen muy claro y han conseguido un producto muy bueno para esto. O sea, esto es un reader, no es otra cosa. Es ligero y esto es para leer. Olvídate lo demás. Ahora, y estoy de acuerdo, he probado el de Mateo y estoy sobre todo lo primero, es alucinante esa calidad, esa pantalla, esa ligereza y ese formato, pero ese formato es a la vez su ventaja y su inconveniente, porque realmente te cabe en un bolsillo, es muy práctico, pero cuando has estado leyendo en el iPad, a mí esto se me hace pequeño. ¿No tienes tú esa sensación?
No tengo la sensación. Hombre, comparar es odioso. Es decir, evidentemente si tuvieras mucha más pantalla sería mucho más cómodo. Pero yo te digo, teniendo la posibilidad de controlar el tamaño de la letra, el espaciado y demás, a mí no se me hace pequeño. Es decir, yo estoy acostumbrado a leer libros de formato bolsillo y ese es el formato, ese es el tamaño. O sea, yo los libros que normalmente compro son los libros en tamaño bolsillo. Yo tengo claro que lo que voy a... O sea, yo, a diferencia de muchos que están en esta industria de los contenidos, lo importante es el contenido. Es decir, a mí lo que me interesa son las palabras que están aquí escritas, no en qué están impresas. Me puede interesar en qué está impreso una cosa determinada, pues porque yo sea súper fanático y diga, hostia, pues yo lo que me interesa muchísimo comprarme una Moleskine de la Guerra de las Galaxias. Cuando lo importante de esto es el concepto de Moleskine y la calidad del papel y toda la historia. Pues con el libro exactamente igual. Me da igual que el encuadernado sea estupendo, la tapa dura, tenga una funda fantástica y unas fotos cojonudas. A mí lo que me interesa son las letras que están ahí. Y si las puedo conseguir de manera más barata y que me quepa en un bolsillo para llevármelo de viaje, eso es lo que yo quiero. Pues el Kindle me da eso. No tengo la sensación de que sea pequeño, pero tengo claro que no voy a leer nunca un PDF y que no voy a ver nunca una foto ahí. O sea, no voy a leer cómic, no voy a ver fotos, no voy a ver PDF.
No, quizá tengas algún libro que sí tenga una foto para ver. Te cito un ejemplo claro. Yo y para que veas que no todo es perfecto en el iPad tampoco. El libro de Steve Jobs, que no sé si al final has leído o no, o has empezado. Tiene unas fotos que en el libro en papel están insertadas en medio del libro. Y en el libro electrónico están al final. Yo me lo compré en iTunes, ¿vale? Creo que está disponible en Amazon también. Y esas fotos vienen, las puedes ver al final, pero no las puedes ampliar. A mí esto, la primera vez que cogí el libro y empecé a ojear, que me gusta ver un poco antes de empezar a leer, vi las fotos y dije, no puedo ampliar estas fotos. Yo... ya veo mal. O sea, yo necesito ampliar las fotos en esa pantalla maravillosa del iPad. No puedo ampliarla. Eso es una cosa de este libro electrónico concreto, ¿no? Para iTunes, ¿no? Bueno, pues por curiosidad, porque he estado trasteando con este Kindle y con la aplicación Kindle para el iPad, que también la hay, y es muy buena, por cierto, no sé si la has probado. Pues me bajé este mismo ejemplar de libro que subrayo antes que lo había comprado, me lo bajé porque lo encontré por ahí, lo metí en la aplicación de Kindle del iPad y resulta que ese libro conseguido por allí tiene una calidad mayor que el que yo compré. Y resulta que en esa aplicación de Kindle puedo ampliar la foto y pues las puedo ver a toda página. Maravilloso para mí. Entonces, no sé de dónde viene este libro, ¿vale? No he investigado. No sé si es alguien que lo ha comprado, le ha quitado el DRM y lo ha puesto disponible en internet. No lo sé. Lo que sí sé es que no es igual un mismo libro comprado en según qué lugar, ¿no? Entonces... veo que esta gente de Kindle, esta gente de Amazon, pues tiene mucha experiencia en esto. Son profesionales de esto, ¿no? Y por lo tanto, de comprar un reader, creo que esa es la marca. Yo, no me cabe duda, no las he probado todas, ¿no? Pero algunos he probado. Y realmente creo que este es esa parte, es un nivel superior. Pero yo estoy muy acostumbrado a leer en el iPad y ya te digo, el tema del formato me viene un poco pequeño. Me viene un poco peña. Luego, ya te digo que muchas veces leo en el iPad en la aplicación de Kindle, que me parece que es muy buena realmente. Y no puedo negar que la tinta electrónica es estupenda para leer, porque es así, realmente. Es muy bueno. Pero es verdad que hay una usabilidad en el iPad que no consigues, al menos a día de hoy, en un reader, ¿no? Es un poco la conclusión que yo saco. Es decir, si yo viajo mucho, tengo muy claro que lo que quiero es un solo cacharro. Lo tengo claro. No, yo no voy a ir con mi portátil, mi iPad y mi Kindle en la maleta. A lo mejor tú sí, no lo sé. Pero yo no. Yo quiero un solo cacharro donde pueda hacer todo esto. Otra cosa es que en tu casa ya haya un iPad o haya dos iPads, entonces sí que veo que allí un Kindle puede ser interesante. Primero porque tiene las ventajas que tiene y porque es un cacharro para leer.
Pero yo creo que son conceptos diferentes. Es decir, si tú quieres un iPad, no quieres un Kindle. O si tú quieres un Kindle, no quieres un iPad. Una cosa es lo que quieras y otra cosa es lo que necesites.
Sí.
Entonces, te digo, por ejemplo, en mi caso, si yo estoy en el curro y tengo un turno tranquilo en el que sé que hay un par de horas o tres en las que, salvo que haya alguna urgencia o emergencia que me llamen, siempre tengo que estar esperando a ver si pasa algo o no pasa nada. Yo me llevo mi iPad, me veo una película, consulto leo mi feed RSS, estoy activo en redes sociales, hago lo que sea y me entretengo. Yo para eso quiero un iPad, lo tengo claro. Si lo que simplemente tengo es un hueco de 15 minutos entre que termino una cosa y otra y tengo que estar esperando, pues en esos 15 minutos o saco el teléfono del bolsillo y consulto algo, respondo un mail o leo algo así urgente, o sea, rápido, o me saco el Kindle, que me cabe en el bolsillo exactamente igual, y me avanzo 5 páginas en un libro. Y poco a poco le voy ganando páginas al libro. Eso es una cosa. No son cosas diferentes. O sea, son cosas diferentes en cuanto que son cacharros diferentes. Pero, es decir, tú tienes que buscar eso. Problemas, por ejemplo, que encuentro yo. El Kindle pesa, no llega a 200 gramos. El iPad pesa...
Ah, que ver.
Pesa casi un kilo.
Tú antes de salir de tu casa para cubrir tu turno, ¿te planteas qué cacharro llevar? ¿O te llevas a los dos?
Yo tengo claro que ahora mismo, por el tema de disponibilidad, o sea, ahora por ejemplo que tengo el Kindle, tengo claro que el iPad no va al curro.
No va al trabajo.
O va a ir muy pocas veces. Es decir, si yo por ejemplo, pues mira, sé que voy a escribir algo y que tengo la posibilidad de escribir algo, o me llevo el teclado y me saco el tecleo y me pongo por allí en algún momento con el iPhone, lo hago. O me llevo el iPad directamente y tecleo con él. Y además tengo la posibilidad de ver vídeo con una pantalla grande y con subtítulos si quiero y toda la historia. Pero si no, lo que tengo claro es que me llevo el Kindle. En cualquier momento, sin que nadie sepa que yo tengo un libro electrónico en el bolsillo, lo saco, leo, lo guardo y se acabó.
Sí.
En el momento que tú sacas un iPad en un sitio así, ya se acabó. O sea, tú simplemente haz la prueba. Tú te sientas en el salón o te vas a una sala de espera con gente y sacas un libro y te pones a leer y no te mirará nadie. Como mucho habrá alguno que le guste los libros que intente ver la portada del libro que estás leyendo.
Sí.
Pero como tú saques un iPad, tienes 4 cabezas que se meten detrás de la tuya y se ponen a ver qué vídeo estás viendo, o a ver qué mail estás respondiendo, o a ver qué película tienes
allí. Digamos que el Kindle cubre un segmento de las cosas que hace un iPad. Efectivamente, no es lo mismo. Es como
leer.
Claro, es leer. Te cumbre ese segmento. Y además te ofrece otra tecnología. Te ofrece luego otro ecosistema. Y vamos a hablar de él ahora. Porque es Amazon y tiene sus características y sus cosas. Que además están muy bien. Porque es un negocio ya consolidado. Pero... por lo tanto, no estoy comparando lo que no es comparable. Digo que hablo de mi caso particular, ¿no? Es decir, yo busco cuando viajo, pues, todo en un cacharro. Por lo tanto, para viajar, sin duda, para irme 4 días de vacaciones, me llevo mi iPad porque cubre más necesidades que yo tengo, evidentemente, y porque ese segmento de lectura, lo que me ofrece el iPad, me satisface plenamente.
Sí, sí, no, o sea, yo eso lo tengo claro. Es decir, en un caso de un viaje, una situación así, sí, lo tengo claro que me llevo el iPad. Pero para uso diario, cotidiano, en el que simplemente quiera leer, o sea, igual que sacaría una revista y leería, o sacaría un libro y leería, uh-huh, solo para leer, de momento ahora mismo me conformo con esto. Yo digo, y sobre todo por el tema de ligereza. Y porque el iPhone ahora mismo... es totalmente, o sea, me hace la misma función que me hace el iPad.
Sí.
El iPad ahora mismo solamente me ofrece más tamaño, uh-huh, más comodidad, ¿no? Más, alguna prestación más, pero ya está. Es decir, no me ofrece, no me está ofreciendo muchísimo más. Si yo quiero acceder a redes sociales, lo hago desde el teléfono y no tengo ningún problema. Y el gesto de sacarlo del bolsillo, consultar, escribir un tweet y guardarlo es hiper rápido.
Sí, sí, sí.
Entonces, es decir, ese no tengo, o sea, si me dijera, solamente puedo llevar dos cacharros y uno de ellos no puede ser el iPhone. Hostia, entonces tengo claro que me llevo el iPad.
Ajá.
Pero teniendo el iPhone no echo de menos el iPad.
Sí, 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 te entiendo, sí, sí, te entiendo.
Esa es la, y te digo, o sea, en el caso, por ejemplo, del trabajo, que son 7 horas, 10 horas, el turno que sea, y en el que si tengo un rato libre largo o medianamente largo, voy a poder aprovecharlo para leer. Ajá. Entonces... ese es el uso que yo le...
Digamos que yo, ahora ya hay uno en casa, y pero mi previsión, digamos, es que lo voy a usar muy poco realmente, porque para mí es determinante, quizás sea un problema de vista, ¿no? Pero para mí es determinante ese formato. Si tuviera un Kindle del formato del iPad, a lo mejor lo cogería más, ¿no? Pero no, entonces... yo personalmente creo que le voy a dar poco uso. No porque no sea bueno, creo, lo considero realmente como un producto de calidad y dentro de lo que se hace en los readers, pues de lo mejor que hay, sin duda alguna. El más rápido, el negocio, digamos, más redondo, más completo. Pero la limitación para mí es esta. O sea, me frustra ese tamaño pequeño, que es su ventaja, pero a la vez para mí es su inconveniente, ¿no? Yo precisamente porque yo libros de bolsillo pues no me cuesta leerlos, ¿no? Entonces
yo que solo he leído eso, Felipe.
Vale.
cuando he tenido un libro en tapadura, pues, ha sido un regalo.
Ajá.
Prácticamente.
Bueno, pues, pero lo que me, la verdad es que lo veo un cacharro muy muy interesante, y sobre todo porque te abre ese mundo de Kindle, ¿no? Entonces esto es todo un ecosistema también al final. Bueno, ¿te has hecho rápido con la manera de meter libros o cómo lo
sí,
has
sí,
hecho?
Ahí estoy.
¿Has comprado libros o has metido lo que ya tenías? ¿Cómo lo has hecho?
Estoy poco a poco aprendiendo todo el tema. Es decir, quiero ir tranquilo y fundamentalmente lo que quiero hacer es no hacer lo que estaba haciendo antes, que era lo que me proponía el iPad. Es decir, no le des más vuelta a lo que tienes que hacer para leer, sino simplemente lee.
Uh-huh.
Entonces, una vez que consigues meter el libro que estaba leyendo y encontrar el punto de lectura donde andaba, empezaba a leer.
Uh-huh.
Y mi objetivo ahora mismo es, para el libro, solamente utilizar el Kindle. Y estoy leyendo, simplemente. No estoy haciendo absolutamente nada más. Si he empezado a curiosear, por ejemplo, con el tema de Instapaper, uh-huh, sabiendo que puedo meter mi feed de... O sea, los artículos que salvo en Instapaper, meterlos dentro de...
Ah, se puede, Kindle. No lo sabía.
Sí, sí. Uh-huh. De manera automática y tal. Entonces, estoy ahí viendo un poco cómo perfecciono ese tema, y eso es lo que quiero.
Por lo tanto, pretendes leer no solamente libros en ese Kindle.
Sí, sí, estoy dándole la vuelta a poder leer artículos con él. Te digo, todavía no lo he hecho, estoy viendo simplemente...
¿Pero hay una función donde metes tu feed o cómo es eso?
Básicamente con Instapaper, dentro de las opciones, bueno,
autorizas una
cuenta de correo dentro de tu cuenta del Kindle. Y en Instapaper, pues, le dice, oye, mira, cada vez que tenga al menos un artículo que cada día, a tal hora me lo manda, uh-huh, al Kindle. Y cuando el Kindle tiene conexión Wi-Fi, se lo descarga.
Uh-huh.
No tiene... O sea, es bastante, bastante simple.
Bueno, a mí lo que me frustraba un poco es que... ellos te lo... Bueno, es un poco la filosofía esta de Apple, de decir, bueno, tú no te preocupes, tú cómprame el libro... Y yo te lo pongo disponible. Y la verdad es que eso funciona muy bien. No sé si has llegado a comprar alguno. Aquí hemos comprado varios. Y tú compras y al segundo le dices, oye, pues mándamelo a mi iPad. O mándamelo al Kindle. O mándamelo al otro iPad. desde la web, estoy hablando, o desde cualquier cacharro. Y entonces te lo manda automáticamente al cacharro que tú hayas dicho o a todos ellos, ¿no? No sé si has probado esa mecánica.
Todavía no.
Todavía no. Bueno, pues eso funciona muy bien. Pero es hasta... Para mí era frustrante en un momento dado porque decía, ¿y dónde está esto? Vale, está en la nube esa que me da Kindle por ser cliente o que me da Amazon, que tiene un espacio donde tienen mis compras, como hace Apple cuando tú compras ahora mismo pues una aplicación, ¿no? Que te la puedes volver a bajar. Pero yo quería mi libro, quería el archivo, aunque tuviera DRM, ¿no? Entonces, esto me resultaba un poco frustrante. Total, que al final me instalé en el Mac. Sabes que tienen aplicaciones ahora, tanto para PC como para Mac, incluso para Linux, de Kindle, donde te instalas la aplicación. Y de la misma manera que tú en tu iPad con la aplicación de Kindle lees tus libros, o en tu Kindle mismo lees tus libros que hayas comprado en Amazon, pues te los bajas igualmente al Mac, ¿no? Entonces, una vez que ya te los bajas al Mac, pues digamos que están en una ubicación donde tú los puedes ver, y digamos que si te da más confianza eso, como me pasó a mí, más que nada por entender el sistema que tienen, ¿no? Pues ahí están, ¿no? Como suele pasar en Application Support, pues ahí tienes una carpeta de Kindle y ahí te guarda los libros que tú te bajas desde la nube que te ofrece Amazon a tu ordenador, ¿no?
Yo es que no lo entiendo bien todavía, Philip. Pues, entonces, como no, por eso te digo, como no lo entiendo todavía,
pues, que la cosa es así, se me escapa. Si es que lo quieres bajar, porque realmente no tienes esa necesidad. Una vez que tienes tu cuenta y autorizas o bien más cacharros de Kindle o bien más aplicaciones de Kindle. Cada vez que te instalas una aplicación en cualquier cacharro, o sea, ya sea un software o ya sea un aparato, lo tienes que autorizar con tu cuenta de tal manera que te hace disponibles tus compras en cualquiera de esos cacharros. No sé si tiene limitación, no lo he investigado, pero yo te puedo decir que de aquí las cosas que hemos comprado lo hemos instalado en dos iPads, en un Kindle y en mi Mac, y hasta ahora no me ha puesto ninguna limitación, ¿vale? O sea que bueno, que funciona y funciona bien, la verdad. Y luego, para subir tus cosas, ellos eso lo llaman, me parece, documentos personales. Entonces te ofrecen en su nube 5 gigas, que para libros la verdad es muchísimo, porque el Kindle, si no me equivoco, tiene 1 giga, ¿no?
Sí, al final lo que te queda disponible es 1 giga. 1 giga. Pero en formatos normales es lo que va leyendo por ahí. Son 1000 libros, 1400 libros. Es
muchísimo.
O sea, me da igual. O sea, yo solo me leo uno.
Sí, sí, sí.
Es muchísimo. Y como mucho quiero tener otro por si me lo termino.
Pues ellos, para los libros que no hayas comprado en Amazon, que ya tengas comprado o tus propios PDFs o lo que sea, ellos te ofrecen la posibilidad de tener un disponible 5 gigas, que es 5 veces la capacidad del Kindle, para subirte tus cosas a esa nube y desde ahí bajarlos a tu cacharro, ya sea tu Kindle o otra vez tus aplicaciones que tengas instaladas en el iPad o en el Mac, ¿no? Y eso lo hemos probado aquí y también funciona, la verdad, que muy bien. Las subes mandando un mail a una dirección que te da, y si usas Calibre, pues puedes automatizar todo esto. Y bueno, pues la verdad es que es un sistema que está muy, te das cuenta que muy rodado, muy pensado, que llevan años ahí funcionando. Y la verdad es que es interesante. Yo entiendo encontrar muchas más cosas, por supuesto, en Amazon en cuanto a libros. Hay muchos libros en inglés y creo que la oferta es buena. La verdad es que a mí lo que me llamó la atención de todo este movimiento que he visto esta Navidad es la gente que decía: yo tenía un iPad y me he pasado al Kindle y esto me ha cambiado, ¿no? Esto realmente, leer en esto es distinto. Pues sí, es distinto. Pero no, creo que no va a ser para todo el mundo. Es decir, te ofrece unas ventajas que están ahí, que son evidentes. Pero para mí, como te decía antes, el iPad tiene un formato, tiene unas características que le hacen muy atractivo, es un cacharro muy atractivo para mí, ¿no? Incluso para leer, incluso para esto, ¿no? Si fuera un Kindle más grande, pues quizá podría cambiar de opinión. Pero yo creo que mi conclusión es que voy a seguir leyendo en el iPad.
petit malin.
Pero, en fin, yo creo que esto estamos comparando cosas diferentes. Es decir, el tema, lo bonito de esto es que no son excluyentes.
Claro.
Porque tú puedes, o sea, tú, por ejemplo, a ti te puede gustar mucho la radio y ser un gran amante de la radio y escuchar muchos programas de radio a toda hora y está bien, ¿no? Y si te compras una televisión, sabes que puedes configurarlo para que sintonice emisoras de radio.
Pero no lo vas a hacer, no vas a escuchar ahí la radio, probablemente.
Pero no lo vas a hacer, es decir, claro. Lo puedes hacer, ¿no? O sea, puedes hacerlo, a lo mejor mientras estás en la cocina preparando algo, pues mira, me pongo la radio y me lo voy a poner en la tele. Tiene esa posibilidad, pero fundamentalmente el dispositivo que está utilizando quizás no sea el adecuado, aunque te permita la posibilidad. Igual que entiendo que el Kindle para escuchar música, o sea, tío, o sea, tú te coges los pilares de la tierra y lo que tienes que hacer es leértelo. Uh-huh. Y no ponerte a escuchar música de fondo, que me parece muy bien, pero si tú lo que tienes que hacer es leer, lee. Y si quieres ver un vídeo, jugar un videojuego, escribir una carta, te coges tu iPad y lo haces. Por eso te digo, o sea, que creo que no son cosas distintas.
De ahí que tengas que valorar, ¿no? Si te conviene uno, ¿no? Porque son cosas que tienen un punto de intersección, pero son cosas distintas, evidentemente. Uno cubre una necesidad, que es la lectura, y el otro hace más cosas y te permite leer, pero también de una forma adecuada. O sea, no estamos hablando de un cacharro que, bueno, que... como si me dijeras, oye, yo navego en mi Kindle. Pues no, perdona, no llames a esto navegar. Bueno, pues en un iPad sí que puedes leer, digamos, de una forma bastante atractiva. Tendrá sus inconvenientes, tendrá sus ventajas, ¿no? Por ejemplo, es cierto totalmente que tú no puedes sacar tu iPad en la playa para leer. No ves nada al sol. Es imposible.
No, pero yo te garantizo que tú lo puedes sacar en la playa, pero que cuando vuelvas de darte un baño no está el iPad en la toalla. Eso te lo puedo garantizar.
Sí, eso es otra.
Entonces, eso es lo que te decía yo antes. Es decir, yo en mi curro saco el iPad y me llaman y me tengo que irme y a los 5 minutos vuelvo y cuando vuelva sé que no está el iPad.
Sí.
En cambio, tú estás leyendo tu libro, suena un timbre, va a responder lo que sea, vuelve y el libro sigue allí. No, sí, lo ha tocado ni Dios.
Sí, sí.
Entonces, con el Kindle es un poco eso. Si además ya, pues yo te digo, yo creo que fundamentalmente la gente es buena, pero si yo la ayudo llevándome el libro encima, así sé que cuando vuelva puedo seguir leyendo.
Sí, 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 no, está claro. Bueno, pues, has visto que, la verdad es que he aprendido mucho todos estos días por Twitter, porque hay gente muy puesta en esto del Kindle y es, yo lo estoy descubriendo. Entonces, he conseguido mucha información. Alguna te la he reenviado, no sé si te ha dado tiempo a investigarla.
Yo es que te digo, me he quedado totalmente, vamos, no sé, obnubilado. O sea, hay muchísimas cosas.
Sí,
entonces,
sí.
Yo me he centrado en leer. He visto desde un post donde te detallan todo lo que tienes que saber, el funcionamiento, cómo configurar la cuenta, en el caso de que tengas, compres libros con DRM.
Sí, ese es el post DRM. Que llama, no me acuerdo cómo se llama, que nos mandó por Twitter Wiserraz, ¿no? Me parece que es, donde pone las... No sé cuántas cosas que tienes que saber sobre Kindle, ¿no?
Bueno. Cliver nos mandó otro, el tema este de espiojar.
Ah, vale, vale. Bueno, pues todo eso lo pondré para el que le interese, pero es verdad que hay gente muy puesta en eso y que se ve que lleva tiempo usándolo, ¿no?
Sí, sí, también está por ahí de Valiente y yo sé, pues yo qué sé, pues hay otros muchos tuiteros por ahí que
nos han mandado cosas interesantes. Entonces, resumiendo, cuando compras un libro en Amazon, cuando lo compras, viene con DRM. Pero por lo que yo he aprendido y he podido comprobar, ese DRM es bastante endeble porque se puede quitar fácilmente. No sé si lo has probado.
No lo he probado, pero ahora yo voy un poco más allá con este pensamiento. Tú tienes Mac, tienes dispositivos con iOS y tienes el Kindle. Yo me compro un libro en el Kindle y tengo una aplicación que puedo instalar en Mac o puedo instalar en iOS.
No tienes ninguna necesidad de romper eso.
¿Qué necesidad tengo yo de romper el DRM?
No, ahí voy a matizar un poco. Voy a matizarte un poco. Yo hasta ahora, bueno, hasta ahora no, hasta hace unos años, compraba libros. Y lo comentaba con mi vecino de enfrente. Y me decía, pues no, este libro, pues está genial, pues te lo voy a prestar. Y entonces entraba en mi casa... Sacaba el libro y se lo dejaba. Y se lo quedaba 3 meses para leerlo o no. No sé qué hacía con él, pero luego al cabo de 3 meses me lo devolvía. Y yo había pagado el libro y con todo el derecho del mundo se lo prestaba a mi amigo porque me apetecía, ¿vale? ¿Por qué no voy a poder hacer esto ahora? ¿Por qué? ¿En base a qué? Si yo he comprado el libro, si yo lo he comprado, ¿Por qué no se lo puedo dejar a mi vecino que no tiene un Kindle, sino que tiene un Sony, o digo Sony o lo que sea, y como no le voy a dar mi cuenta de Kindle para que se autorice y se baje todas las cosas porque no me apetece, ¿por qué no puedo yo pasarle el libro que yo he pagado?
Sí, sí, no sé. Entonces, ahí estamos de acuerdo.
Entonces, yo entiendo que esta industria tiene que poner cierta limitación, porque esas nuevas tecnologías te permiten no solamente prestar el libro a tu vecino de enfrente, sino que al mundo entero. Y eso no puede ser, yo lo entiendo. Hay gente que evidentemente produce y que necesita ganar dinero con esto. Y sobre todo el que escribe. Estoy totalmente de acuerdo con esto. Pero hay alguna parcela que hay que conservar. No puede ser que yo, donde antes podía hacer algo, no lo pueda hacer ahora con una nueva tecnología. ¿O no? No,
pero al final, digamos, lo que consiguen es el efecto contrario. Yo no sé si en estos últimos días ha estado leyendo o ha sabido el tema este de Lucía Echeverría.
Sí, algo leí.
Han estado incluso dentro de Televisión Española. Bueno, o sea, en un programa de radio estuvo con David Bravo.
Sí.
Gómez Jurado le respondió algo, sí. Un artículo estupendo y tal. Bueno, esto tiene que cambiar. O sea, la cosa, la concepción del tema tiene que cambiar. Porque además de que tú ese DRM lo vas a poder reventar, si tú no puedes reventar ese DRM, seguramente es más fácil buscarte ese libro en formato móvil o en formato EPUB o en el formato que sea y convertirlo, porque lo vas a convertir en cuestión de segundos. Sí. Entonces, pasa de que... empezamos por el tema del precio, que si el precio es más alto o más bajo, y después por el tema del DRM. Si tú al final, si no te dan opción, o si pretenden ellos no darte otra alternativa, tú al final vas a utilizar la que más daño le haga, que es no pagar por el libro y quitarle el DRM en cuanto pueda.
Sí.
Entonces, es mucho más sencillo, o sea, tardas mucho menos en conseguir ese libro en un formato que puedas convertir en otro y sin DRM y pasárselo a tu vecino, pues decir, oye, mira, léete este libro que te va a gustar. Tardas menos tiempo en eso que en prestarle tu libro de tu cuenta de Kindle o de
En fin, hablo desde el desconocimiento. No sé si... Hablo de algo que no sé. Es decir, no sé si el DRM de Kindle tiene prevista esa posibilidad. Es decir, que yo le mande a mi vecino ese libro y que él lo pueda usar, no sé, si ¿tú sabes algo de eso? No lo sé.
Sí, te permite que tú prestes el libro, pero no sé si te permite que lo prestes solamente una vez y durante un periodo
de 15 días. Pero sin darle mi cuenta de Amazon.
Sí, tú le mandas, vale. Creo que sí que tú le mandas el libro y se supone que mientras que tú se lo mandas a él, tú no lo tienes disponible.
Ajá.
Es decir, me parece un poco una chorrada, me parece un apaño, ¿no? Pero me parece un poco una chorrada. También... teniendo en cuenta que, oye, mira, pues yo me compro un libro y me cuesta el libro 1,50 euros. Me preguntaba Gemma, ¿te has comprado ya algún libro? Digo, pues no he comprado ninguno porque tengo muchos libros que leer todavía.
Sí.
Digo, pero en cuanto que termine con las cosas que estoy leyendo, voy a empezar a meterme en la oferta y cuando no tenga nada que leer, voy a comprarme el libro que vea que la gente recomienda más, el bestseller del momento, y me lo leo. Yo soy consumidor de novelas. Yo lo que quiero es divertirme y entretenerme. Cuando quiero leer cosas profundas y sesudas, ya tengo mis libros de mi trabajo en los que me especializo y preparo para otras cosas, ¿no? Entonces yo lo que quiero es disfrutar. Y novelas a 1 euro o a 2 euros hay un montón.
Entonces, sí, hay mucho.
El problema de esto está en que como nos han enseñado, entre comillas, nos han obligado a que mientras que puedas descargarte cosas y hacerte con contenido, hazte con ello. O sea, la lista de lectura pendiente que puedo tener yo, pues no sé si igual son 100 libros o 150 libros. Yo voy a tardar algún año en leer.
Sí, claro, claro.
O sea, el problema que tienen ahora mismo esta gente es que aunque intenten vender a estos precios, van a enganchar a gente que tenga pocas listas de lectura pendientes por ahí.
O no, estamos en lo de siempre. Es decir, siempre será más barato piratear que comprar. Eso, empecemos por ahí. Siempre se llama. Ahora, empieza a ser
barato,
interesante, sí. y la piratería empieza a bajar cuando la oferta es realmente buena.
Si la oferta es buena, como es el caso, y la comodidad es grande, es decir, porque que yo vea el libro, me conecte a cualquier wifi en cualquier sitio, vea un libro que me quiero comprar y esté en mitad de un viaje y por lo que sea, pues no tiene tiempo de prepararme o he salido a la carrera y tal, y me descargue un libro y me lo lea. O de repente pillo una wifi y me descargue los últimos 20 artículos que he marcado en Instapaper para leer. O sea, eso es una comodidad que está ahí.
Sí. Eso, o sea, y el poder, se me ocurre ahora, que digamos, he repasado un poco la oferta de Amazon, conseguir libros en inglés que tú no podrías conseguir aquí o que te podrían enviar, pero a un precio mucho mayor ya, porque ya no solamente la diferencia de precio con el libro en papel o el libro electrónico, que desgraciadamente todavía muchas veces no es la que debería ser, sino que luego, si encargas unos libros en Estados Unidos, tienes unos gastos de envío que son bastante caros, ¿no? Entonces, eso ya te merece la pena, ¿no? Esto ya es una oferta buena, eso ya es interesante para ti.
Pero es que yo creo, mira, simplemente, solamente por amortizar el libro, yo creo que es tan sencillo, o sea, el Kindle, el lector, y yo creo que es tan sencillo como meterte ahora mismo en la página de Amazon, en la tienda, incluso a través del Kindle, comprar 5 novelas que estén rebajadas, uh-huh. y solamente con esas 5 novelas que has comprado, ya has amortizado el Kindle, ha merecido la pena. O sea, yo no voy a pagar 20 euros por un libro porque no me da la gana de pagar 20 euros por libro porque sé que no los vale. Es decir, si Gómez Jurado le gana pasta a los libros vendiéndolos a 1,59 euros, porque viene el librero de turno a decirme que él lo vende a 8 euros. La edición digital, porque me la vende el editor.
Pero estamos...
Pero si el archivo es el mismo.
El problema es que estamos ante... un modelo de negocio que existía, ¿vale? Y por lo tanto esto viene a trastocarlo todo. Es decir, cuando nace la App Store de Apple para las aplicaciones para el iPhone, lo primero, no existe, no hay nada. Ellos hacen un modelo que, bueno, se podrá criticar, ¿eh? Yo no soy desarrollador y a lo mejor uno te habla pestes de Apple y de que se lleva un 30% o lo que tú quieras. Pero yo como usuario, para mí es perfecto. Es decir, me da unas aplicaciones que me resuelven la vida por 1,50, por 70 céntimos, por 2,40, esto es fantástico. Pero claro, quizá era fácil porque no había negocio que destruir antes. Pero es que aquí hay un negocio muy establecido. Hay una industria y...
Tú piensas, por ejemplo, el cambio de mentalidad que tiene que haber para que
generacional, las cosas cambien. Es un cambio generacional. Es decir, no me extraña que una escritora como Lucía Echeverría, pues le cuesta adaptarse. No me extraña, porque realmente va a llevar a generaciones. Cambiar este modelo de negocio. Mucho más difícil cambiarlo que inventar uno nuevo, realmente. Petit malin. Une année où vint à tomber, Juliette attendait son Roméo.
Pero, es que, o sea, a nosotros, por ejemplo, mira, en mi trabajo, y creo que en cualquiera, ¿no? Pero yo te hablo del mío. Los cambios se enfrentan de dos maneras distintas. Entonces, hay dos formas. Una es, señores, han aprobado esta ley, ha pasado esto, y ahora, o la política de la empresa ha cambiado, y ahora a partir de mañana vamos a empezar a hacer esto ya. Uh-huh. Habrá un grupo de gente que se cabre, que no sé qué, que tal y cual, y que al día siguiente, pues bueno, pues con mejor o peor cara, pues haga las cosas de la nueva manera que hay que hacerlo, porque es que hay que hacerlo así, punto. Esa es una forma. Y la otra forma es que vengan y te digan, oye, el mes que viene hay que hacer las cosas de tal manera, y la misma gente protestará y tal, y guerreará y no sé qué, y se calentará muchísimo, pero tiene todo un mes para acostumbrarse y para habituarse, para adecuarse, y cuando llega la fecha del cambio, pum, se cambia y solucionado el problema. En el primer día o dos todo el mundo se adapta, ha tenido un mes para prepararse y el cambio está hecho. La industria de los contenidos, no en este país sino en el mundo, la industria de los contenidos están así, es decir, han tenido la posibilidad de, oye, mira, que esto va a cambiar, que el modelo de negocio va a cambiar, que los contenidos a partir de ahora la gente los quiere de otra manera. Y que si no lo hacemos así, pues los vamos a perder por completo. Y esta gente sigue pataleando en el cambio.
En el caso de los libros, es que acabamos de pasar por la transformación del negocio de la música. Y hemos al final de todos estos años de parto, digamos, y de sufrimiento, hemos terminado por comprar música sin DRM. Oye.
Y, a 256K.
Efectivamente. Mucho más barata que antes. Oye, vamos a ver si aprendemos, ¿no?, de ese negocio de la música, porque resulta que en los libros puede ser mucho más grave. O sea, quiero decir, puede ser mucho más grave para el escritor, realmente, porque el músico puede ir a dar conciertos por ahí, pero el escritor no. Una vez que le roben su trabajo, no podrá hacer nada más. Entonces,
¿Sabes que algún día terminaremos hablando de iTunes Match, ¿no?
Sí, 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 habrá que hacerlo.
Estupendo, es estupendo. O sea, hemos pasado de te presto mi disco a te presto mi discoteca.
Eso
es fenomenal, es fenomenal. Eso hablaremos un día. Pero yo te digo, el cambio está ahí. Y esta gente estará muerta cuando yo coja cuando Amazon saque la próxima iteración del Kindle. Y yo diga, bueno, pues yo me lo quiero comprar, o se lo voy a regalar a mi mitad y lo utilizamos los dos en casa. Y el cacharro viejo lo herede mi madre, por ejemplo, o la suya. Uh-huh. Y mi madre diga, ¿y yo por qué voy a comprar los libros que me cuestan 20 euros en la librería cuando voy a casa de mi hijo y me conecto allí a Wi-Fi, que es una cosa que tiene él allí en casa, y me puedo comprar los libros yo por un euro?
Claro.
Mi madre no se va a plantear que los va a piratear los libros. Ella ve que dice, es que el libro es el mismo, cuesta 20 euros y este cuesta uno. Y aquí puedo llevar yo un montón de libros. O sea, puedo llevar toda mi biblioteca encima. Van a estar muertos el día que llegue eso. Y esos pequeños pasitos que se van dando. Es decir, ellos ahora mismo mantienen su nicho de población anciana, fuera de... Sí. O sea, que está arraigada a su modelo de negocio. Y cuando esa gente desaparezca, ellos desaparecerán. Pero es que no hay que esperar a que ellos desaparezcan. Es que ese nicho de población que tienen ya está conociendo,
sí,
esa tecnología.
Se va a ir, es decir, acostumbramos rápido, sí. Sí, sí.
Yo me quiero comprar un iPhone cada nueva generación que salga. Y como yo me lo voy a comprar, los antiguos o los vendo, claro, o los hereda
la gente que tengo antes,
a mi alrededor.
Sí, claro.
Entonces, mi suegra tiene un iPhone ahora.
Ajá.
Y está descubriendo WhatsApp.
Ajá.
Y que yo puedo mandarle fotos y que ella me puede mandar fotos a mí. Y para ella Nokia ha muerto. O sea, Nokia, ese teléfono que esto es buenísimo, esto dura la batería una semana. El problema de la batería, hay que cargarlo cada día o cada dos días, eso no es un problema. Entonces se enchufa y
ya
sola.
Está solucionado.
Que, o sea, es como lo de, no sé si hablábamos un día de descargar, es que está descargando. Tío, o sea, descargando es un camión. O sea, tú pones unos archivos para que se bajen a tu disco duro y ya está. Eso no es trabajar. Eso es darle cuatro clics a un ratón y se acabó. Descargar es bajar cemento de un barco o de un camión. Eso es descargar, eso es trabajar. Bueno, pues cargar el teléfono es lo mismo. Cargar el teléfono es que tú te acuestas, lo enchufas,
claro,
y te duermes. Y mañana lo coges y te lo metes al bolsillo. Y a mandar fotos y vídeos. Pues este cambio ya está pasando.
Sí, sí, sí.
Es decir, y está pasando porque los que somos punta de lanza en esto, de las nuevas tecnologías, y le servimos a los nuestros, a los que tenemos cerca de contacto, claro, con
ese,
la realidad.
Ese es el poder de claro. Por ahí viene el cambio, efectivamente, porque lo extendes a tu alrededor, efectivamente.
Ahí está. Entonces, tú piensas que para mi madre, que estaba con un Nokia de estos viejunos, cuando ella herede, cuando si consigo cambiar la batería al iPhone 2G y se lo dé, para ella será un teléfono del futuro.
Uh-huh.
Porque ella se queda con un Nokia cutre,
claro, claro,
antiguo,
claro,
viejecito, con su pantalla monocromo y demás. Entonces, cuando ella tenga un teléfono a color donde va a poder recibir fotos a baja calidad, porque vamos a utilizar el 2G y será por GPRS, pero seguirá siendo el futuro. O sea, entonces, ese es el tema. Y esta gente estará muerta cuando este cambio se produzca. Y este cambio, el tema es que este cambio ya se está produciendo.
Sí, sí, sí. Y ya está,
y no
aquí.
Es tan raro. Es decir, aunque siga encontrando gente con 25 años que no sepa lo que es WhatsApp,
o que no sepa lo que es Pepefón, por ejemplo.
O Pepefón.
En otro orden de cosas.
Te prometo que yo he estado en el curro diciéndole a la gente, no, mira, yo gasto 9 euros. O gasto 12 euros de teléfono.
Este
tengo tal consumo de datos. ¿Y cuál es tu compañía? Pepefón. Y cuando ven aquí que pone Pepe, dice, tía, pero eso es coña, no tronco, que pone Pepefón. Ah, eso es que tú lo tienes con el jailbreak que se ha hecho. Que no tronco, que la compañía es Pepefón. O sea, estoy por imprimirme una factura y llevarla al curro. Pero es que ya la factura no es seria. Cuando ve a este hombre con esos lunares...
Claro, claro, claro.
Se piensan aún más que te cachondeo, ¿no? Pero bueno, el cambio está ahí, Filip. El cambio se va a producir.
Se va a producir, sin duda. Pero bueno, toda esta información que nos han pasado, la verdad que es muy interesante. Yo, el DRM, ya te digo, o sea, yo tengo esa aplicación de Kindle en todos los cacharros que hay en esta casa. Por lo tanto... cada vez que compremos un libro en un sitio, nos salen los demás. Por lo tanto, no tengo esa necesidad más que algún día para pasarle el libro a mi vecino, nada más. Pero me interesaba, desde el punto de vista técnico, ver un poco cómo se puede romper ese DRM, y lo he probado y ya me siento satisfecho. Pero bueno, toda esta información que nos han dado, yo creo que la tenemos que repartir y que la gente haga uso de ella como quiera, ¿no? Quiero decir que nos han mandado cosas muy interesantes sobre el Kindle, lo pondré todo en el blog, sobre ese complemento que hay para Calibre, para quitar un DRM de un libro comprado en Amazon. Interesante probarlo o hacer un uso, creo que correcto, de ello. Es decir, donde yo antes podía comprar un libro y prestárselo a mi hermana, ¿por qué no lo voy a poder hacer, ¿no?
Yo, la única cosa que yo veo que no funciona exactamente igual que en e-books es el tema de la sincronización de los puntos de lectura y demás. Es decir, para Amazon funciona solamente con los libros que tú compras.
Ajá.
Y para ebooks funciona con todo.
No he llegado a probar eso. Sé que tienen una funcionalidad que ellos llaman X, no me acuerdo cómo la llaman, la he visto en la web, de hecho la puedes activar, desactivar, pero no lo he probado. O sea, si tú me lo dices, pues será. Bueno,
pues yo creo que eso, si no estoy equivocado, creo que solamente funciona con sus libros.
Con sus libros.
Y el tema de los subrayados populares. Ajá. O no sé qué tal, que tú veas lo que subraya otra gente o las notas que pone otra gente y demás. Es decir, ese tipo de cosas solamente funcionan con los libros que tienen ellos. Ajá. Con lo cual tú puedes pensar, oye, mira, pues, ¿por qué voy a prescindir yo de todo este montón de cosas que me ofrecen por no pagar ese euro 59?
Sí, sí, sí.
O esos 2 euros por el libro. Por al final te van a arrastrar ahí.
No, es decir, por supuesto.
Lo bueno es que esta gente va a conseguir que el público bueno, que es el que le interesa, que es el que va a comprar los libros, pues le cueste menos trabajo comprar los libros y vaya.
Y realmente la experiencia es buenísima. O sea, realmente comprar es muy fácil y es inmediato y es muy bueno. Bueno, pues pondré toda esta información porque es interesante. Hay hasta un servicio que nos ha recomendado Diego por Twitter de...
Sí, de Valiente.
Sí, de un servicio que se llama Kindle Cloud Reader, muy interesante. Es decir, ni siquiera ya necesitas ni un cacharro ni una aplicación, porque ese servicio te da lo que te da un reader, pero en la web. O sea, interesantísimo. Infoxicados también, no sé si leíste, se lo curraron.
Sí, lo leí. Leí ese artículo.
Un artículo
leí
sobre todo. Calibre y cómo sincronizar automáticamente con tu Kindle. Muy, muy interesante. Pondremos todo esto. Y ahora te hago una pregunta. No es con profunda.
Habla.
Todavía.
No.
Y porque una de las cosas que se dice es que efectivamente leer en un Kindle es distinto, no cansa la vista y realmente llama la atención esa calidad, ¿no? Como te decía antes. Pero es cierto que yo con mi iPad leo en la oscuridad, bajo al máximo la intensidad, no me abrasa los ojos, al menos a mí. Yo no digo que sí, otro... Sí. Yo debo ser que estoy todo el día delante del ordenador y a mí el iPad pues no me cansa. Pero con un Kindle no puedes leer en la oscuridad porque no tiene retroiluminación y necesitas una luz. Entonces, primero, ¿te apañas bien con eso? ¿En la cama lees bien con el tema de tener una luz aquí en la mesilla? ¿Te es suficiente? ¿Eso te vale o cómo lo lleves?
En principio me apaño con la luz de la mesilla. Ajá. No molesto demasiado. Leo más que solo durante la noche. Uh-huh. Entonces, aprovecho otros huecos del día que me ofrece en el trabajo o en casa para leer. Y te digo, no echo de menos el tema de la luz. La funda, no sé hasta qué punto... O sea, leer con el cacharro sin funda... O sea, de momento tengo sin funda. Uh-huh. Leer con él en la mano, la sensación es estupenda.
Es
como es realmente con notas que es ligero, pequeño y demás. Es así. El tema de la funda con luz, que parece ser que es lo que todo el mundo me recomienda.
Sí, que al final todo el mundo parece que termina optando por esta solución. ¿Cómo lo ves?
Yo es que no me veo leyendo en la oscuridad.
Uh-huh.
O sea, a mí no me molesta quedarme un rato leyendo. O sea, si estoy sentado en el salón de casa después de la cena, igual no tengo la tele encendida, igual estoy leyendo.
¿Y en tu trabajo cuando lees no tiene que ser la oscuridad? No tiene por qué ser.
No. Uh-huh. No tiene por qué ser la oscuridad. Es decir... trabajamos con luz, no trabajamos, o sea, no estoy en una mina. Ajá. Estoy en un hospital.
Entonces, no, pero igual no me imagino, pero no sé si tenéis unas camas donde descansar en algún momento, donde hay más gente descansando y donde
no,
tú...
No, eso
no hay, ¿no? Ni pensarlo, y menos ahora, ¿no?
O sea, en los hospitales del primer mundo, la gente que está de guardia y tal, ¿no? Pues otro tipo de profesionales sí tienen su cama o sitio donde dormir, el profesional de enfermería no. profesional de enfermería se apoya contra la pared y se duerme, se sienta en una silla y se duerme, o se hace un cuco en un sillón monoplaza y se duerme. O sea, es lo que hay, no hay, o sea, porque tú estás ahí para trabajar hasta el último minuto. Entonces, no, es decir, estás leyendo.
O sea que la funda esperando... con luz, no, ¿no? Por lo que veo.
Yo creo que no. Pero creo que no, también porque viendo el precio de la funda y mirando a mi mitad, digo, pues por lo que me cuesta la funda, le compro a mi mitad uno.
Claro.
Eso lo tengo clarísimo.
Hombre, está claro, creo que el modelo de negocio que tienen ellos, realmente el cacharro ahora vale aquí, en España, 99 euros, ¿verdad? El Kindle.
Sí, sí. Los que lo pillaron con la oferta esta de 10 euros de descuento, mejor todavía.
Pero realmente está claro que ese cacharro, digo yo, que lo vende con pérdida porque el negocio suyo está en los contenidos y van a recuperar esa inversión a la larga, ¿no? Porque yo creo que ese cacharro tiene que valer más de 99 euros, ¿no? No lo sé. ¿Cómo lo ves?
Sí, pero creo que tampoco valdrá mucho más de 99. Mucho más, ¿no? Es decir, ellos venden con
pero vamos, una ligera pérdida. En el mejor de los casos no deben de sacarle mucho dinero al cacharro, ¿no?
Dime.
Ah, pensé que te había sido.
No, estoy aquí, estaba escuchándote.
Bueno, digo
venderán
que
venderán con pérdida.
Negocio con este cacharro no, creo que el negocio de ellos está después, en la postventa del cacharro, ¿no? O sea, en los contenidos.
Sí, contenido y a lo mejor en la funda y en esta
historia. Sí, claro, en la funda, efectivamente.
Yo tengo claro que me importa poco que se raye la parte de atrás o que le pase algo al cacharro, porque seamos realistas, es decir, si tú esto le das tralla, en 2 años te has comprado otro.
Sí.
O sea, es que entonces no me veo comprando una funda que cuesta el doble que el Kindle. O el doble o la mitad de lo que me cuesta el Kindle. No lo sé, yo te digo, sigo dándole vueltas. No sé si será una funda de este tipo sobre para metérmela en el bolsillo y sacar el cacharro del bolsillo sin necesidad de sacar ni siquiera la funda del bolsillo. Una fundita de transporte para llevarlo en la mochila. Te digo, yo lo que quiero es eso, porque fundamentalmente este libro va a ir conmigo en la mochila siempre. Uh-huh. Igual que llevo una libreta y llevo las gafas, pues va el libro.
Sí, sí, sí.
Entonces lo que quiero es que vaya siempre ahí. 200 gramos contra 700 de 700 sí. Más la funda.
Gana claramente, sí.
Gana claramente. Sí. Digo, yo soy de los que acarrea todos los días el iPad al curro y a todo sitio y ese kilo se nota en la espalda.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Ahora con 200 gramos, yo te digo, o sea, tengo claro eso. Veremos que si nos siguen recomendando algo más. Yo sé que en todos estos posts que no han pasado, en todos estos artículos, recomiendan mucha funda. O sea, sobre todo hay dos claras ganadoras, como son la de las dos oficiales, uh-huh. La que hay con luz y sin ella. Y pues digo, estoy entre eso, entre esa o quizá alguna de neopreno, una de estas semirrígida con cremallera como la que tengo para el iPad, uh-huh. Que me es muy, muy cómoda, o una tipo sobre,
claro.
Una fundita de estas tipo calcetín.
Yo casi creo que es lo más apropiado. Es tan placentero tener este cacharro en las manos, pesa tan poco.
Y me gusta eso.
Sí, sí, realmente. Y además no tienen la sensación que puedes tener con... que yo muchas veces le quito la funda al iPad porque también quiero tener esa sensación, ¿no? Pero sí que ando con mucho miedo, ¿no? Con el iPad porque me da la impresión de que se puede caer. No tienes esa sensación con ese Kindle. Es tan ligero, es tan que te da la impresión de que incluso si se llegase a caer no iba a pasar nada. No lo he probado, no he hecho la prueba. Pero la verdad es que es muy bueno tenerlo en las manos, ¿no? Entonces, tener una funda de estas aparatosas, no sé yo. Quizá una de sobre sea más apropiado, sí, efectivamente.
Pues te digo, no quiero precipitarme en la compra y ya veré qué es lo que me cuentan por aquí, qué es lo que me recomiendan. Yo te digo, la pregunta que hice en su momento, todo el mundo me empujaba a esa. Y bueno, esperaré unos días. Quiero esperar a llevarme el libro al curro, quiero esperar a terminar de leerme el libro que estoy terminando y para sacar alguna conclusión más, pero digo, yo creo que en principio como modelo de lectura accesible, rápido y ultraportable, lo tengo. Cuando quiera conectarme y hacer muchas más cosas, tengo el iPhone en el bolsillo.
Sí, sí, para claro. Eso, hombre, para eso esto era una compra, digamos, que antes sí tenías que elegir entre un iPad y un reader cuando aquello, el reader valía pues 300 o 400 euros cuando hace unos años. Ahora ya 99, sí que te puedes, digamos, tener este segmento de la lectura cubierto con un Kindle si te gusta mucho leer y si efectivamente esa calidad que te ofrece la tinta te importa, ¿no? Claramente, claramente. Ahora se pueden tener los dos cacharros, cosa que antes, digamos que a lo mejor sí que tenías que elegir un poco más. Ahora realmente está muy al alcance. O sea que recomendable sin duda. Creo que es un buen producto y, como te digo, un buen negocio, ¿no? Lo tiene muy bien montado. Y eso es. Sí. ¿Algo más?
Al fin, yo te iba a decir que casi te veía con uno de ellos, pero no lo sé.
No, no lo sé. O sea, es decir, el iPad es mi cacharro favorito. Te llegaría a decir, aunque tienen usos distintos y no prescindiría de mi iPhone, pero por encima del iPhone, para mí, ¿vale? Sí, pero sí. Probablemente porque cada día me cuesta más leer en pequeñito. Bien, es cierto que yo no tengo un retina display que tenéis vosotros. Y, por cierto, que ahora mismo en casa anda un 4S de visita.
Prefiero
no cogerlo porque cuando veo esa pantalla es que es... Ayer lo cogí para configurar algunas cosas que no sabían. Y realmente es maravilloso. Y ahí sí que se puede leer, ¿no? Incluso en mis condiciones de vista, ¿no?
Pero... Yo solo te voy a decir que mi mitad ha abandonado por completo el ordenador.
Ajá.
Si ya antes lo usaba poco, sí. Desde que tiene una retina display delante, ya...
Y entonces, además, jugar con Siri me encanta. Lo hemos puesto aquí en francés y es genial. O sea, no sé si lo usas mucho o nada de momento.
Me sigo peleando con mi inglés y me reservo hasta verlo en castellano, sí. Para poder exprimirlo a
fondo. Sí, realmente sí, para el tema de los mails, de los mensajes y tal, yo creo que tiene que... A ver si llega pronto, ¿no? Pero es un... No me cabe duda, si tuviera esa pantalla opinaría distinto, pero para mí el iPad sigue estando por encima, es mi cacharro número uno y por lo tanto... Pues un Kindle, pues sí, algún día cuando me ofrezcan uno a ese precio, pero con ese formato del iPad. Creo que ahí será determinante. Mientras sea así de pequeño, no digo que no pueda estar leyendo en él, ¿no? Pero que no me iré antes a coger el iPad para leer, ¿no? Esa es mi conclusión, aunque creo que es un cacharro fantástico, ¿no?
Bueno, Filip, hemos vuelto, no nos hemos marchado. Seguiremos viniendo por aquí, apareciendo por estos... Fitch,
¿sí?
Por iTunes y por allá donde nos escuchen cada 15 días, cada 10, cada 30, pues, cada cuánto.
Pues no lo sé, lo que podamos hacer, porque últimamente nos hemos prodigado poco, ¿no? Pero
hay que intentarlo más. Sí, ya sabes que nuestros trabajos son así.
Sí, hay que hacerlo.
Ya está. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Hasta luego.
Adiós.
En icharlas.es o mandarnos tus mensajes a icharlaspodcast@gmail.com.